se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Este no es un programa como cualquier otro. La Noche de Autos es un programa que trata fundamentalmente de los finales. Cada uno de los 28 programas que hemos realizado hasta la fecha ha tratado de una o de otra manera del final de la vida de alguien. Todo lo que nace está condenado a morir. En uno u otro momento tiene su fin. Y La Noche de Autos no solo ha estudiado los fines, ha estudiado sus causas y las circunstancias en las que los fines se producían. Como todo tiene su fin, este programa, en el día de hoy, llega también a su fin. Cuando en enero de este año se propuso dar comienzo a una nueva cadena de radio que ocupase claramente un espacio que estaba vacío entre los medios de comunicación españoles, alguien especialmente valeroso, como es el director general de esta cadena, Javier García Isaac, tuvo el atrevimiento de confiar en mí para llevar adelante un proyecto que era completamente novedoso: el trasladar a los oyentes la crónica negra, no desde una perspectiva puramente informativa, que tan habitual es encontrar en medios de comunicación y que con tanta frecuencia hace amarillismo y devalúa lo que se dice. Tuve el valor de confiar este proyecto a personas que somos profesionales de ámbitos distintos al de la comunicación. Se plantearon 28 programas correspondientes a los 7 primeros meses de este año, que por circunstancias y al dar comienzo a la emisión de este programa en febrero, se han prolongado 4 programas más allá, tras el verano. Con esto llegamos al final del que fue nuestro compromiso, y desde luego lo hacemos profundamente agradecidos a una confianza que se ha depositado en nosotros sin que hubiese un motivo previo y anterior suficiente para ello. Y también queremos agradecerle a esta emisora, a las personas que componen su propiedad y también a las personas que trabajan en ella y que día a día nos han apoyado y nos han atendido, siempre con la máxima diligencia y con la máxima amabilidad con nosotros, y que pone de manifiesto su calidad humana y que nos han ayudado a hacer este programa y sin las que no podríamos haberlo sacado adelante. Ahora nos toca volver a nuestra actividad habitual, a esos medios de vida. Somos conscientes de que no hemos sido capaces, a lo mejor, de dar gusto a todo el mundo, pero también somos conscientes de que hay muchas personas que sí se han sentido satisfechas con lo que les veníamos ofreciendo, que no era otra cosa más que nuestra propia experiencia vital, nuestras vivencias. Trasladar lo que eran conversaciones entre amigos, opiniones más o menos fundadas en nuestra propia día a día, en nuestro propio discurrir cotidiano, a personas que eran ajenas al ámbito del derecho, del crimen, del delito. Y espero haber sido capaz de trasladarlo. Creo que dejamos un legado y creo que es una idea que comparto con el resto del equipo, compañeros y amigos siempre. Creo que dejamos un legado en forma de un libro que esta misma semana comenzará a distribuirse, coincidiendo con este final, tal y como teníamos previsto, coincidiendo con este fin de la emisión. Todo muere y hoy muere La Noche de Autos. Muere La Noche de Autos, pero no es, ni muchísimo menos, el final de nuestra propia experiencia vital. ¿Quién sabe si volveremos a coincidir haciendo un nuevo programa o volveremos a coincidir fuera, como lo hemos venido haciendo siempre antes de que comenzáramos a hacerlo? En todo caso, sí quiero agradecer a todos cuantos nos han seguido con interés y con atención, a todos aquellos que nos han criticado desde la cortesía y la buena educación, porque nos han ayudado a hacer mejor lo que queríamos hacer, y a aquellos que nos han insultado, nos han faltado el respeto, nos han descalificado sin conocernos, los famosos troles de Internet. También quiero agradecerles que hayan tenido la amabilidad de dedicarnos su atención para injuriarnos, escupirlos y vilipendiarnos, porque eso también nos ha hecho mejores, nos ha hecho aprender a hacer una cosa que no sabíamos, que era experimentar lo que significa exponerse a la opinión pública y también experimentar la bajeza humana, esa bajeza que les es inherente a ellos y no a nosotros. Espero contar con todos ustedes en las presentaciones que en las distintas ciudades iremos haciendo de la Noche de Autos y que oportunamente se irán anunciando tanto desde Radio Ya como desde nuestra página en Facebook de la Noche de Autos. Y ahora vamos a hacer lo que hemos venido haciendo siempre, que es ocuparnos una vez más de un final. Esta vez ya no el nuestro, sino el de alguien que ocurrió hace mucho tiempo. Y para ello contamos como siempre, y cómo no, gusten más o menos los calificativos, a nuestro abogado de cabecera, don Jorge García Vergara. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Francisco.
A nuestra incombustible chica del pelo rojo, Elizabeth Pérez, Liz Pérez. No, nunca sabremos si el rojo era el del rojo de la sangre de la sala de autopsias o realmente es que fue el tinte.
Fue el tinte, que se me fue un poquito.
Fue el tinte. Y cómo no, y con todo el afán, esta vez como siempre, de molestar a cuantas feministas puedan escuchar el programa, voy a saludar a nuestra joven, guapa e inteligente, dicho sea con toda la énfasis sexista, Tatiana Ballesteros. Tati, buenas noches.
Muy buenas noches, Francisco.
El caso es que hay que dar por el saco hasta el último minuto.
Desde luego.
Eso, genio y figura. Más vale romperse que doblarse. Bueno, pues hoy, esta noche, nos ocupa un crimen que había estado viendo también, el crimen del baúl. Un crimen famoso que se produjo en Madrid y que les voy a narrar a los oyentes antes de que procedamos a su análisis. Hermosilla. Hermosilla es una céntrica calle en el, a su vez, céntrico barrio de Salamanca, al que cruza de parte a parte en dirección oeste a este. Calle Hermosilla, que debe su nombre al eximio José Mamerto Gómez Hermosilla, escritor, periodista, crítico literario y helenista de gran influencia como afrancesado notorio en tiempos de la Guerra de la Independencia. Hermosilla, en un barrio solar de la burguesía capitalina, de estructura reticular muy definida, con calles perpendiculares, al que dio nombre el afamado Marqués de Salamanca, poseedor, tal vez, y en sus mejores momentos, de la mayor fortuna de España. El portal número 127 de esta calle se encuentra muy próximo a la del Doctor Esquerdo, que en 1955 aún se llamaba Paseo de Ronda, que no era sino el primer cinturón de circunvalación de Madrid, donde finaliza su trazado rectilíneo. Cuentan los diarios en las hemerotecas que el día 8 de noviembre de 1955 se dirigió a la comisaría de policía de Buenavista Francisco Santonja, domiciliado en la avenida de Felipe II, paralela a la citada de Hermosilla, al objeto de denunciar la desaparición de su hermano Manuel, de 38 años, soltero, actor y natural y actualmente pedicuro, y que vive en la calle Hermosilla número 127, primero letra E, según decía la denuncia. Al parecer, desde hacía varios días acudía a este piso sin que en ningún momento encontrara ni a su hermano ni a persona que le diera razón alguna del mismo, por lo que suponía que a su hermano le había pasado algo. ¿Ha sido asesinado don Manuel Santonja Sampere?, relataba el cronista de La Vanguardia Española en la edición del miércoles 9 de noviembre, a la vez que se informaba de la detención de varios individuos preventivamente por la Brigada de Investigación Criminal con relación con esta desaparición y posible muerte. Manuel Santonja había sido actor de verso. Llegó a formar parte de importantes compañías teatrales como la de Aurora Redondo y Valeriano León, Carmen Carbonell, Manolo Vico y, por último, la del Maestro Guerrero, en la que se retiró tras interpretar El Oso y el Madroño. Pero tuvo que dejar las tablas cuando cayó enfermo del estómago, dedicándose desde entonces a la profesión de pedicuro a domicilio, es decir, callista. La policía dio comienzo a las pesquisas visitando el domicilio del desaparecido Manuel, en el que la portera, Rufina Rocío, quien prestaba servicio en el inmueble desde hacía 4 años, recordaba que al señor Santonja no le veía desde el mediodía del miércoles anterior, 2 de noviembre, y que como la sirvienta no pudo entrar en la casa de ese jueves día 3, La desaparición hubo de producirse entre el mediodía del miércoles y la mañana del jueves. Los vecinos de enfrente no oyeron el menor ruido, pero manifiestan que su perro, Chuka, dio muestras de gran agitación y que incluso se le erizó el pelo del lomo. El sábado 5 de noviembre, tres hombres desconocidos, uno de ellos un muchacho joven, bajaron un mueble bar y baúl armario de grandes dimensiones, de los utilizados entonces por los artistas en sus giras, y lo cargaron en un carro de mano. Y que ella les había preguntado, indicándole al más joven, que eran unos bultos para el hermano del señor Santonja. El desaparecido recibía, según Rufina, muchas visitas. Le visitaba una señorita que, al parecer, le había prestado recientemente una elevada cantidad de dinero para comprar el piso que habitaba, que había salido a la venta con todos los del inmueble de la finca citada, e incluso se supone que uno de los móviles del hecho pudiera haber sido el apoderarse de esta cantidad. La policía, ante el relato de la portera, no duda en entrar en el piso de Manuel y avisar al denunciante Francisco, que acude sin pensarlo dos veces, encontrando el piso prácticamente vacío. Habían desaparecido un aparato de radio, un mueble bar, las cortinas, alfombras, cuadros, ropa de mesa y ropa interior. Tan solo permanecían en el lugar, concretamente en la habitación de Manuel, la cama, el colchón y dos armarios. En un rincón de la alcoba encontraron rotas en trozos y desperdigadas por el suelo numerosas fotografías de la familia de artistas muy conocidos, así como la documentación militar de Manuel. Observó también que en las paredes de la alcoba había huellas de sangre que se habían extendido al pasillo, pero en este se había tratado de borrarlas, raspándolas. A la vista de los hechos y tras las primeras indagaciones, se averiguó que el desaparecido frecuentaba y era conocido en los ambientes homosexuales de la ciudad de Madrid, por lo que el juez de instrucción ordenó las diligencias necesarias para averiguar la identidad de las personas que se relacionaban directamente con Manuel. Estas pesquisas condujeron a la detención de dos hombres por la Brigada de Investigación Criminal, en cuyos domicilios se encontraron prendas de vestir del desaparecido. Eran dos de los tres desconocidos que habían cargado el baúl en el carro de mano. Lo habían trasladado al barrio madrileño de Peñagrande. El tercero fue identificado por las declaraciones de estos dos, resultando ser Jesús Lacosta Calzado, de 17 años, apodado El Ruso. A partir de ese momento, había que encontrarle para saber qué sabía del paradero del desaparecido. Uno de los agentes comenzó a extrañarse por lo del baúl. No era normal. Sobre todo cuando otro de los declarantes, un tal Fabián, dijo que al regresar por la noche a su domicilio vio en el patio de su casa un baúl forrado con arpillera que había sido llevado allí por su sobrino Jesús Lacosta y por un amigo del mismo, manifestándole aquel que contenía material eléctrico, baúl que había desaparecido ya. Según ese tal Fabián, su sobrino se había marchado a Barcelona y Jesús había enterrado el baúl en un descampado cerca de La Veguilla, emplazada en las inmediaciones de la calle Cubillos, en el barrio madrileño de Tetuán de las Victorias. Con este dato, la policía se trasladó junto con la comitiva judicial al lugar indicado. Tras encontrar el baúl enterrado y abrirlo, encontraron en su interior el cadáver de Manuel Santonja Sempere, asesinado el día 3 de noviembre de 1955. Su cuerpo presentaba dos puñaladas, una en el pecho y otra en la espalda. Su cadáver, desnudo, fue desangrado en la bañera de la casa por Jesús. La amiga de la víctima, que lo visitaba con frecuencia y que le había prestado incluso el dinero necesario para adquirir el piso en el que vivía, puso en conocimiento de la policía que Jesús tenía unos tíos residentes en Barcelona. Con este dato, la policía organizó un operativo de búsqueda y, tras vigilar el domicilio indicado durante día y medio, procedió a detener a Jesús Lacosta Calzado en San Adrián del Besós, provincia de Barcelona. Jesús, al ver a los policías, palideció de miedo, reconociendo que, efectivamente, él era quien había asesinado a Manuel. En el tiempo que había permanecido en la ciudad catalana, curiosamente, llevaba una agenda en la que iba anotando cuidadosamente todos los movimientos que realizaba. Así se pudo saber que había estado en una timba de jugadores profesionales de cartas en la que había perdido buena parte del botín obtenido con el robo al fallecido. Al parecer, asesino y víctima se habían conocido un año antes, y Jesús regularmente visitaba a Manuel en su domicilio, visitas en las que recibía dinero por acompañarlo. La última de estas visitas tuvo lugar el día 3 de noviembre, en cuya madrugada se había presentado en casa de Manuel, pasando la noche juntos tomando unas copas. Llegadas las 9 de la mañana, se inició una discusión como consecuencia de los reproches que se hacían por haberle contagiado a Manuel una enfermedad en la que, según dijo, trató de defenderse de la agresión de Manuel con un cuchillo que llevaba consigo, dándole muerte al clavárselo dos veces en el corazón. Después, comprobó que estaba muerto y arrastrando el cadáver hasta la ducha, lo dejó que se desangrara mientras limpiaba las manchas de sangre. Acto seguido, cerró el piso con llave y se marchó llevándose una maleta llena de ropas y de los objetos de valor que encontró, junto con el arma homicida que le arrojó a unas charcas cerca del río Manzanares. Tras marcharse, planeó cómo deshacerse del cuerpo. Para ello llamó a Conejero y Antonio Gómez para que le ayudaran a llevarse el mueble y el baúl, tal y como efectivamente hicieron, procediendo él solo a enterrarlo en un descampado del barrio de Tetuán de las Victorias, y seguidamente huyó a Barcelona. Fue juzgado el día 2 de marzo de 1956, acudiendo en ambulancia a la sala cuarta de la audiencia, ya que, al parecer, el día anterior se intentó suicidar. Celebrada la vista a puerta cerrada, resultó al final condenado en sentencia de fecha 9 de marzo de 1956 por delitos de asesinato con alevosía, premeditación y desprecio de morada, y con la atenuante de ser menor de 18 años, a 17 años de prisión, 4 meses y un día de reclusión menor. Por robo, a 6 años de presidio menor. Además, se le impusieron diversas multas por delitos de escándalo público e inhumación ilegal. A Antonio Conejero se le condenó como encubridor de asesinato a 6 años y un día de presidio mayor, por el delito de receptación a 2 años, 4 meses y un día de presidio menor, y por el de inhumación ilegal a 2 meses y un día de arresto. La tía de la Costa fue condenada como encubridora de robo a 4 meses y un día de arresto mayor, siendo absuelta del delito de encubrimiento de asesinato. El último de los detenidos, Antonio Gómez, fue el único absuelto, con todos los pronunciamientos favorables. Fue un crimen imperfecto, resuelto en pocas horas, y del que se hizo justicia. Bueno, ¿quién empieza? Me imagino que, como siempre, nuestra especialista en botiquines y tiritas, no me iba a ir sin decirlo, Liz Pérez, Liz, dos puñaladas certeras.
Nos vamos a despedir con un clásico.
Sí, aquí ya sabes, pedrada en la cabeza, puñalada o escopetazo.
Sí, sí.
No, cuéntanos, ¿cómo lo ves?
Vamos a terminar a lo grande. Pues te voy a contar un poquito el tipo de lesión, que es una lesión cortopunzante. Vale, en este caso tendríamos un borde romo de la parte del cuchillo, que es la que no tiene filo, y otra que es más angulado, que es la parte del filo. La profundidad de la herida sería a la que tuviese el cuchillo, que no tenemos mucha información, pero bueno, sabemos que llega al corazón, así que más o menos tenemos como aproximadamente unos 12 centímetros que son capaces de perforar el corazón. Estos 12 centímetros sería una herida muy pequeña, pero lo justo para atravesar pericardio y atravesar el ápice, por ejemplo, del corazón, que es la punta en la parte más distal del corazón. En el momento que se atraviesa el corazón, toda la sangre que va bombeando el corazón es extravasada al pericardio y de ahí a la cavidad torácica y a los pulmones. También tenemos por la parte posterior tenemos el esófago y la tráquea, que también pueden ser perforados. En estos tendríamos, en caso de que se perforasen los pulmones, se encharcarían y se ahogaría con su propia sangre, y al perforar el esófago también es posible que en el momento de respirar y tragar también se llegase sangre al estómago. De esto poco más que decirte, no tenemos mucho más.
Bueno, pues un par de preguntas. Me estás hablando de la puñalada en el pecho. ¿La puñalada en la espalda pudo tener el mismo tipo, pudo provocar algún tipo de lesión mortal? ¿La gravedad de la lesión cuál pudo ser?
Bueno, pues por la parte de la espalda tenemos la aorta torácica, que es un vaso de bastante calibre.
¿Pero se puede acceder al corazón apuñalando por la espalda?
Claro, por la parte posterior tenemos las vértebras, que es la mayor protección del corazón, pero no lo tapa completamente. Tenemos la parte izquierda que está más expuesta y que se puede llegar a atravesar desde la espalda también.
¿La muerte se produce de modo instantáneo o se demora? ¿Se produce por, como dicen siempre los certificados, parada cardiorrespiratoria o se desangró? ¿Cómo pudo producirse el fallecimiento?
Posiblemente se desangraría, además de toda la sangre extravasada, pero dentro del cuerpo, que sería una hemorragia interna. Y la muerte es instantánea. Además, luego dice que le desangra en la bañera. Depende del tipo de vaso en el que haya llegado el cuchillo. Pues no es lo mismo perforar la aorta, que tiene un calibre bastante gordo, a perforar la femoral, por ejemplo, o una radial del brazo, que el calibre es mucho menor. Pero en este caso, en unos minutos se puede sangrar. Además, el corazón bombea como en un minuto prácticamente los 5 litros, que son aproximadamente los que tiene una persona de una corpulencia normal y corriente, estándar, y en un minuto es capaz de bombear casi todo el contenido. O sea, que ponle un poquito más.
¿Es una muerte que sea especialmente dolorosa?
Te da un shock. Es decir, la pérdida de sangre, se produce un shock hipovolémico y cae inconsciente.
Con lo cual, digamos que
dentro de lo malo,
es una de esas muertes que no es especialmente dolorosa ni especialmente dura, ¿no?
Al principio, por la puñalada, evidentemente sí es dolorosa, pero en el momento que se produce el shock ya quedas inconsciente y...
Fíjate que a mí me producía curiosidad, evidentemente... hay un dato que lo hace imposible, ¿no? Que es el hecho de que lo hubieran desangrado antes. Pero me llamaba la atención, digo, si se hubiese enterrado con inmediatez, si ese enterramiento se hubiese producido todavía con vida la persona, y entonces cuál hubiese podido ser la causa de la muerte en caso de que no lo hubiera dejado desangrarse, ¿no? Esa era una duda que me surgía. Y la otra duda que me surgía era la idea de decir, bueno, el tipo este que es sangre fría, ¿no? Lo apuñala y lo deja allí desangrándose y a lo mejor lo deja vivo durante un rato hasta que, bueno, claro, en mi desconocimiento de las causas de la muerte o del efecto que pueda tener, ¿no? Ya sé que es obvio que cuando te meten una puñalada del corazón vas y te mueres, pero exactamente la secuencia no es algo que domine. Entonces me llamaba la atención, o sea, que no estuvo sufriendo mucho rato ni fue una cosa, digamos, prolongada la vida de la persona tras la puñalada.
No, prolongada no, en ningún caso sería. Pero, como dices tú, si no lo hubiese desangrado y lo hubiese metido en el baúl y lo hubiese enterrado, el shock se hubiese producido de la misma manera y se hubiese terminado desangrando dentro del baúl.
O sea, hubiese sido la misma muerte en el mismo sitio,
sí,
y punto. Ya
claro, en vez de ser en la bañera, se hubiese desangrado en el baúl.
No hubiese tenido más mi historia.
Ya te puedo contar un caso de una persona que estuvo, finalmente falleció, pero estuvo 2 horas en el hospital después de una puñalada y aguantó 2 horas a base de transfusiones. Evidentemente, no estás en el hospital, estás monitorizado, estás sedado, pero consiguió aguantar 2 horas.
Bueno, hace un par de semanas ha habido aquí un asesinato en Madrid, en las fiestas de San Agustín de Guadalís, en el que un joven dominicano, parece ser que de una tribu urbana, los Dominican Place, de una banda, ha apuñalado a otro chico que parecía que pertenecía a otra tribu urbana, la de los antifas que llaman, y de un machetazo y lo mató sin que el equipo del SAMUR pudiera reanimarlo ni hacer absolutamente nada. De hecho, falleció camino del hospital. Lo habían recuperado una vez y en la ambulancia volvió a entrar en parada cardiorrespiratoria y finalmente falleció.
Sí, de hecho, cuando vi la noticia estaba ahí esperando a que me llamasen, porque esa zona es zona de las sierras en la que yo trabajo.
Yo me imaginaba que, digo, que era muy probable que le hubieras hecho tú la autopsia.
Sí, pues me quedé ahí, me libré.
Tatiana, cuéntame, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves
bueno,
en este caso?
Es un asesinato dentro de lo que nosotros entendemos como sencillo, ¿no? Porque se coge al culpable muy rápido, es un asesinato pues que, bueno, no tiene mucha trama.
¿Me puedes explicar los perfiles tanto de víctima como de victimario, de asesino?
Pues mira, es que el perfil de ambos, yo creo que está muy centrado en la homosexualidad que se hablaba, ¿no? Tanto, hombre, el perfil del asesino, pues seguramente sea de una clase más baja, o bueno, sí, de una clase más baja, y eso siempre está más unido a la delincuencia, aunque bueno, pues hace años era diferente, pero sí que está más unido a la delincuencia. Y
fíjate la notoria, un dato, y es que desde el punto de vista criminológico y sociológico de momento, que es la vida de los homosexuales o de la homosexualidad, la vivencia de la homosexualidad en la España de los años 50 y 60, claro, y el Madrid de la época, las relaciones entre un hombre homosexual ya muy adulto y un jovencito, claro, gente de 18, 17 años, que hoy día son conductas que cualquiera que vaya a la Puerta del Sol y se detenga a observar podrá ver que se reproducen, ¿no?, de otra manera, que es esa prostitución masculina entre homosexuales que quedamos en llamar chaperos, ¿no? En cierto modo, esto es una relación de ese tipo, no es una relación amorosa ni es una relación sentimental.
Claro, además tú ten en cuenta que por aquellos años, creo que fue en el 54, cuando la ley de vagos y maleantes de Franco...
Perdona,
incluyó a los homosexuales.
Perdóname un pequeño matiz, pero la ley de vagos y maleantes es de la época de la República, está publicada en el boletín, y sobre eso ya algo discutiremos con Jorge y demás, y lo contaremos bien, porque siempre se atribuye por parte de la voz popular a que la ley de vagos, la gandula, que es como se llamaba, la ley de vagos y maleantes, sí, es una ley franquista, y alguno más versado dice que es de la época de Primo de Rivera.
No, a lo que me refiero razón,
Pero luego vamos a tratarlo, no, porque ya lo sé, es que no quiero que se nos adelante. Entonces, no, es que no, vale, quiero que entonces, me vayas por las leyes.
Pues te voy por otro lado, entonces. También, tenemos, ya no es de leyes, ¿eh? Aunque bueno, te decía que en el 54 creo que se incluyó la homosexualidad, lo que salía de la ley. Pero bueno, también...
Eso es. Pero no desveles el misterio que le dejas sin papel a Jorge.
Bueno, Jorge tiene mucho que decir.
No lo desvelo, pero además tú también vas de acuerdo conmigo que cuando en el 52 se crea la primera edición del Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, se incluye la homosexualidad, que no fue hasta el 73 cuando se elimina. O sea, imagínate en aquellos entonces
por
50, cómo estaba avisada...
52 votos a 48, puramente una decisión política.
Pero sin imagínate, ¿no?
Sin criterio técnico.
Sí, es verdad, considerada la homosexualidad, pues muy mal, muy mal.
Bueno, y te dejamos a ti ahora mismo ahí y vamos a entrar con nuestro querido letrado. ¿Qué me cuentas, Jorge?
Bueno, pues estamos hablando de un asesinato, se le condenó por asesinato y yo digo que esto no fue un asesinato, fíjate tú.
Venga.
Y me dirás, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque no veo los elementos del asesinato.
Yo lo que veo es un homicidio.
Exacto.
No veo un asesinato.
Yo veo un homicidio. Yo veo un chico condenado injustamente por asesinato.
No se reúnen. Recuérdanos cuál es la diferencia.
Bueno, el homicidio es el que matare a otro. Eso lo único que requiere es la intención de matar a otro.
¿O no?
O no, bueno.
El que matare a otro a secas, con o sin intención.
Exacto. Bueno, puede ser preterintencional. Es decir, no pretendía matarle, pero voy y le he matado. O puede ser imprudente. Decir,
sigue.
Pero sí estamos hablando en términos para que nos entienda la
audiencia. Aprovechate que nos tenemos que ir a publicidad,
Este programa,
venga.
De un delito doloso, es decir, un delito intencionado. Pero es que el asesinato viene cualificado por los elementos de fundamentalmente la alevosía y la premeditación, de que se habla en la sentencia, pero que me digan a mí dónde está la alevosía y la premeditación. Es decir, todos estos elementos hay que demostrarlos, y en el fragor de una discusión entre un hombre y su amante, su querido o lo que sea, pues dígame usted dónde estaba la premeditación, dígame usted.
Una pregunta que vas a contestar después de la publicidad, no se te ocurre hacerlo antes. ¿Las características del asesinato actuales son las mismas ahora que entonces? Vamos a publicidad.
Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología, pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 17 70. Fabricom. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología, pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 17 70. Fabricom.
Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequer Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. Derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequer Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio.
Andábamos a vueltas con el asesinato de Barras. Jorge, sí, había una pregunta en el aire.
Sí, la teología del asesinato básicamente no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que había agravantes genéricas del propio delito de asesinato en los antiguos códigos penales, en el del 44 y en el del 73 y luego en el del 83, que luego pues han ido desapareciendo. El más claro ha sido el de la premeditación. Fue la que más llama la atención, que desapareció como tal. Fundamentalmente lo que caracteriza al asesinato es el elemento de la alevosía.
¿Y recuérdanos qué era la alevosía?
Por la alevosía lo diremos por 28ª vez, porque yo creo que lo he dicho casi todos los programas. Es el empleo de medios, modos o formas por el autor que tiendan directamente a asegurar el fin que pretende con anulación de las posibilidades de defensa de la víctima. Y por eso digo yo, en este asunto, ¿dónde está la alevosía? Porque es una discusión entre dos...
¿La puñalada por la espalda, Jorge, quizás?
Pero la puñalada por la espalda pudo ser después de la primera, porque le diera la primera y el otro diera la vuelta para huir y le diera una puñalada en la espalda, por ejemplo.
Sí, porque es que además el cuchillo lo cogió allí y no lo llevaba encima.
Exacto. ¿Dónde está la premeditación?
O sea, que tampoco está nocturnidad.
El desprecio de morada no es un agravante del asesinato. Era un agravante.
¿Y la nocturnidad?
No le condenaron por nocturnidad.
Por eso te estoy preguntando.
Ya, por eso tampoco.
¿No es extraño? ¿No faltaría ahí? Porque, bueno, vamos, las 3 de la mañana, las 4, las 5.
Pero ten en cuenta que lo de la nocturnidad es también el aprovecharse de esa circunstancia de la nocturnidad. No que, a lo mejor, de una manera meramente accidental, pues se haya hecho de noche. O hayan estado y se les haya hecho de noche. Y la pelea haya empezado ya entrada la noche. No es que haya aprovechado la circunstancia de la noche para cometer el crimen.
Y, Jorge, la nocturnidad es como cuando tienes los turnos de noche que te... Claro, hay diferencia entre que la nocturnidad y cualquier otra hora del día. Es muy curioso eso.
Que decía que no era la noche, que eran sombras.
Sí, eso me acuerdo, que me lo has contado. Eran sombras, no era la noche. Eran 1 de la mañana a las 2, pero eran sombras. Ese era un cachondo.
Pero no es lo mismo la nocturnidad en los meses de verano que la nocturnidad en los meses de invierno.
Fíjate, lamentablemente hoy, hablando de abogados y de compañeros, hoy hemos tenido conocimiento de una muy lamentable noticia, como ha sido el fallecimiento de nuestro compañero Ignacio Peláez.
Ah, sí. Sí,
Ignacio,
sí, sí.
Peláez, para quien no lo sepa, ha sido magistrado, fue fiscal, y ya como abogado, dirigiendo su propio despacho, fue la persona que sufrió la vulneración de su derecho como abogado por parte de ese infame magistrado que fue Baltasar Garzón. Infame no por su posición política, que no es eso, sino infame porque es que su técnica jurídica era lamentable. Hasta tal punto que un procedimiento instruido por Garzón, tenías casi el 50% garantizado que aquello era una nulidad seguro en una u otra esquina. En este caso también se cubrió de gloria porque se quiso amparar en una cuestión política lo que no era ni más ni menos que una cuestión técnica. Nunca se puede intervenir las comunicaciones de un abogado salvo que el abogado sea partícipe del delito. Y Ignacio Peláez era no solo magistrado, no había sido solo fiscal, no solamente un magnífico abogado, era una persona de trato cortés, agradable, serio, formal, responsable, bien formado. Y por eso desde aquí queremos enviarle nuestras condolencias a su familia y desearle que allá donde esté descanse en paz y tenga, si existe, algún lugar donde eso pueda verlo, tenga sentido, tenga la recompensa que se mereció por su magnífica ejecutoria profesional. Pero es cierto que Ignacio Peláez ejerció la acusación particular contra Baltasar Garzón y lo colocó en el lugar que se merece, que es fuera de la carrera judicial. Entonces, no quería dejar de hacer mención de la memoria de Ignacio Peláez.
Un jurista excepcional.
Ha sido un magnífico abogado. Y como tal, pues siendo hoy, coincidiendo con este último programa, la pérdida de nuestra profesión, de un letrado así es una de esas pérdidas que de verdad se siente. Y una cosa que también me planteaba una persona cuando comentaba esta mañana en el juzgado, planteaba yo el asunto que íbamos a tratar, me decía, oye, un compañero, me decía, oye, ¿y la idea de que el crimen se cometiera en casa habitada?
No, es lo que llamamos desprecio de morada. No, todo eso depende de que él esté buscando precisamente esa circunstancia, ¿no? Y aquí lo que pasaba es que se había reunido con su víctima, no se puede demostrar otra cosa, ¿eh? Que se había reunido con su víctima a otros efectos y que en el fragor de la discusión ocurrió esto. Es decir, todas esas circunstancias, yo entiendo que aquí ninguna debiera de haber sido aplicada.
Hay una parte que no entiendo muy bien. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el encontrar rotas en trozos y desperdigadas las numerosas fotografías de la familia de la víctima? Porque normalmente eso es un proceder, y Tatiana, estoy seguro de que tú nos lo puedes hablar de ello, es un proceder típico de una persona que tiene determinada especial inquina, odio hacia la víctima a la que está asesinando, ¿no? A la que ha asesinado.
Repíteme la pregunta, que se ha cortado.
Esto me encanta, en saber que no solo estás perdida en la distancia, sino también perdida en todo. Venga, te lo repito. Pero a qué poquito sentí el humor. ¿Qué te iba diciendo? Mira, que es que, ¿te acuerdas que se encontraron las fotografías de esta persona rotas en trozos muy pequeños y desperdigadas? Uh-huh. ¿No es esto una conducta típica de las personas que sienten una especial inquina contra otra? Y en este crimen parece que es un crimen... que sencillamente se produjo de forma súbita, en una reacción casi descontrolada en una pelea entre dos personas.
Sí, por lo que parece es un crimen pasional, ¿no? Que hemos hablado mucho de ello, que es un crimen que no es premeditado, pasional.
Sanitario, yo diría más bien. Yo es que, vamos a ver, por medio.
Había una enfermedad venérea por medio, y además la relación era una relación de sexual, sostenida en el tiempo a cambio de precio.
Me refiero a pasional, no por tener una relación amorosa o no, sino el hecho de que, o sea, con crimen pasional me refiero a un delito en el que el perpetrador del crimen lo hace a causa de una repentina alteración.
Perdóname, Tatiana, y esto es el tema de conversación entre Jorge y tú. La idea del arrebatamiento u obcecación, ¿pudo tener lugar?
Pudo tener lugar, claro. De hecho, yo le quería...
Sí, perdón, Tatiana.
No, te quería preguntar que sí que es cierto que si coge el cuchillo de la casa donde está, no lo lleva consigo, pues es importante a la hora de determinar si es un asesinato o un homicidio, pero la puñalada por la espalda no es innecesaria, es decir, no se le produce un dolor más allá de lo necesario, y es más, ocultar el cuerpo no es relevante en la justicia, no es relevante en la legislación.
Bueno, eso podía ser luego constitutivo de un delito de inhumación ilegal.
De hecho, le condenan por eso, pero claro, fíjate un detalle, la idea que tú deslizas, Tatiana, es la del ensañamiento, y en este caso no la hay. No se aumenta deliberadamente el dolor de la víctima y de forma innecesaria para la producción del hecho que se persigue. Es decir, si le hubiese ido pegando puñalar desde el dedo meñique del pie hasta el hombro para finalmente darle una certera en la que le mata durante 2 horas, obviamente... el ensañamiento sí se habría producido.
Pero entonces, ¿con qué vara se mide el ensañamiento?
El ensañamiento siempre va a tener relación con la idea de una tortura. Tú torturas a alguien y luego lo matas. Entonces, ese dolor, como obviamente, por esa razón, por ejemplo, cuando a la persona la matas y luego le provocas ese dolor, no provocas dolor a un cadáver. Y por lo tanto, la gente dice, yo te defendí un asunto en el que mi ilustre cliente no salió mal parado a la vista de que se le apreciaron circunstancias atenuantes, como era esta hasta las trancas de cocaína, alcohol y heroína, y una mezcla que tenía estupenda. Pero le había proporcionado 76 puñaladas a la que era su compañera sentimental por aquel tiempo, y no se ha apreciado el ensañamiento. ¿Por qué? Pues porque la puñalada que le había dado muerte era la primera o la segunda. Las otras 70 y pico, llevadas de esa obcecación y de esa excitación por las drogas, se las había dado un cadáver. Claro, cuando tú eso lo publicas en prensa y lo lee la gente, dicen, ¿pero cómo no va a haber ensañamiento? Pues porque a un muerto no le duele.
Efectivamente. Y además, ¿y para aclarar esa alarma social, en el libro dedicamos un capítulo expreso a este tema. Sí. De cuando hay ensañamiento, cuando no. Y explicamos esto precisamente. 17 puñaladas. ¿Cómo es posible que no se aprecie ensañamiento? Mire usted, porque la primera fue la mortal. No puedes aumentar inhumana y deliberadamente el mal de un cadáver.
Claro, pero
lo de la... Perdona, sí, Liz.
A ojo médico-legal, está claro que ya no hay sufrimiento en el cadáver, pero de ahí a que eso no sea... ensañarse.
No lo es. Te ensañas con un cadáver.
No es ensañarte, sí, en matarle, pero... ya está muerto.
No es el concepto jurídico.
Claro.
En todo caso, podríamos llegar a la figura de la profanación, pero vamos, eso también es cogido muy, muy con alfileres.
Claro, yo creo que se puede ver desde dos puntos de vista.
Muy con alfileres, sí.
Y otra pregunta. ¿Y el hecho de dejarle que se desangrara?
Es que...
Estaba muerto.
Claro. Es que no consta. Fíjate, que
ya estaba muerto cuando se desangrara.
Sí, fíjate, un ejemplo. Imagínate que esta persona la apuñala. Se hubiese prolongado la vida de esta persona durante 2 horas. Y durante 2 horas estaría arrojando sangre sin morirse. Hasta que finalmente, por el mero hecho de desangrarse, bueno, fallece. La pregunta sería, ¿existe una omisión del deber de socorro? ¿Delito competencia del tribunal de jurado? Obviamente, es una cuestión a considerar. Desde mi punto de vista... no se le puede imputar el delito de omisión del deber de socorro porque estamos hablando de que existe lo que se llama en derecho penal animus necandi.
Exacto.
Intención de matar. Por lo tanto, se subsume un tipo en otro y desaparece la omisión del deber de socorro. Espero que haberme explicado más o menos y sin haberte pisado la manguera.
No, Jorge. Lo has explicado como un buen abogado.
Y bueno, entonces esa es la idea. Entonces no tenemos ni el, a mí de verdad lo que sí pienso que podría haberse producido, dadas las circunstancias que tú misma has reflejado, es el arrebatamiento u obcecación. Tú lo has dicho, sí. De forma súbita, en el contexto de una reyerta, con intención de matarle, va y lo apuñala. Ahora la pregunta es, Jorge, ¿qué es necesario para que se dé el arrebatamiento y la obcecación?
Pues el obrar por causas o estímulos tan poderosos que precisamente hayan producido ese arrebatamiento, ese arrebato u obcecación.
¿Y eso quién lo tiene que probar?
Pues eso lo tiene que probar el propio acusado.
Vamos a ver, cuando
hablamos de acusar, de condenar, el que tiene que demostrar es la acusación. Cuando hablamos de defenderme con circunstancias atenuantes o circunstancias eximentes, me toca a mí, acusado, el demostrarlo.
O sea que no es tan sencillo, porque como pruebas un hecho transitorio, pasajero,
¿cuáles son esas causas o estímulos tan poderosos?
Y un elemento interno que apela a la psique de la persona, que no deja rastro.
Efectivamente.
¿Qué hace? ¿Te entra el arrebato y obcecación con un notario delante? Porque entonces tampoco había móvil como para grabarlo. Entonces,
sí.
Es complicado, ¿no?
Lo que pasa es que yo insisto, la calificación como asesinato, que fue además lo que pidió el fiscal desde el principio hasta el final y por lo que fue condenado, me parece absolutamente errónea.
Sí, pero tú fíjate un detalle. Estamos en el año 55. En el año 55, ¿recordáis la semana pasada cuando tratamos el tema de Jarabo? Jarabo le dieron garrote.
Claro.
Sí, fue el último. Y sin embargo, a este tipo le condenan una pena que se podría considerar hasta cierto punto liviana.
¿Pero sabes por qué?
Ahí te voy.
Claro.
¿Por qué?
Porque en el Código Penal del año 44, luego en el Código Penal del 73, los menores de 16 años estaban exentos de responsabilidad criminal. Decimos, este chico tenía 17. Bien. Es que había una circunstancia atenuante.
Bueno,
que era
¿exento de responsabilidad criminal o la ley penal de menores?
No, de responsabilidad criminal del Código Penal. Luego serían puestos a disposición,
o sea,
de los tribunales, de los tribunales tutelares de menores. Pero luego, el mayor de 16 años y menor de 18 se consideraba que todavía no era completamente responsable de sus actos y entonces se apreciaba una circunstancia atenuante. Y el Código Penal del 44, expresamente para los casos del menor de 18 años y mayor de 16, establecía que en todos los casos la pena a imponer tenía que ser la inferior en grado. Es decir, jamás se le condenaría a muerte a un chico entre 16 y 18 años.
Sí,
porque
claro,
es la máxima pena que puede existir.
Pero fíjate la diferencia. Menor de 18 años, 17 años de prisión por un delito, 4 meses y un día, y 6 años por otro. Ponte a sumar, 23 años y pico.
Sí, en definitiva se le cae una...
Yo sugiero a los oyentes que le echen una ojeadilla, por ejemplo, a los crímenes más famosos perpetrados por menores y que hemos tratado en este programa y que se tratan en nuestro libro. Por ejemplo, el caso de las brujas de San Fernando, de Cádiz. Que vean la diferencia. ¿Nos lo puede recordar, Jorge, más o menos?
Sí, claro. En este caso, el chico habría, este chico Jesús Lacosta habría sido sometido a la jurisdicción de los tribunales, vamos, de los juzgados de menores. Habría estado sometido a la ley de responsabilidad penal de los menores y su condena no habría superado el cumplimiento efectivo ni 8 años.
Y una pregunta, Jorge, lo de las penas que le pusieron de no sé cuántos meses, años y un día, eso que es porque cae en domingo y no puede salir ese día.
Perdóname, Jorge, porque te voy a dar la explicación que tenía mi abuela. Era buenísima. Yo tardé muchísimos años.
A mí me ha hecho mucha gracia siempre eso, no sé cuánto tiempo y un día.
Sí, pero es que eso tenía una explicación que era voz popular en el Madrid de los años 30, 40, 50. Mi abuela nació en 1897 y mi abuelo en 1876. Con lo cual, te voy a dar la explicación que ellos daban. La explicación era que los años los cumplías y luego el día era que te iban a soltar cuando ellos quisieran. Con lo cual, en la voz popular era que el día era por mala leche. Era para fastidiarte la vida y decir, tú cumples 5 años y luego, y un día. Y el día ya veremos cuándo llega. Y te dejaban por 9. Entonces, yo me quedé como sorprendido cuando era chaval, hasta que ya, pues ya más mayor.
Es por lo que te hice estudiar derecho, algún... ¿no?
No, lo de estudiar derecho fue para que nunca, jamás, nadie me pudiera volver a hacer lo que me hicieron cuando me detuvieron a 16 años. 16 años, un mes y 5 días. Que nadie le debió informar a aquel señor policía de que, uno, yo lo único que había hecho era estar en la puerta del instituto y que cerrasen la puerta en una manifestación con la que no tenía nada que ver. Dos, que tenía 16 años recién cumplidos y era catequista, porque me forró a palos. Tres, que no me podía meter en un calabozo con adultos, cosa que no se cortaron en hacer, ni en la comisaría de la calle de la Escuadra de Arganzuela, ni en la Puerta del Sol, en los calabozos que tuve, que eran unas mazmorras auténticas. Cuatro, que no hubiese estado de más que alguien le dijese a aquella gente que, en todo caso, lo que aquello suponía que eran, era una falta. Y me pasé 68 horas detenido. Cinco, que no le podían decir a mi madre, viuda, que su hijo pequeño iba a ser un terrorista. Seis, que cuando recogí aquel infame certificado de buena conducta moral pública privada, a saber qué sabrían aquellos policías de mi vida privada con 16 años, no le podían tirar el certificado al suelo a mi madre para que se agachase a recogerlo. Con lo cual, con esto te doy el tono de lo que era la policía española en 1979, a la altura del 29 de noviembre. Atinaron de narices conmigo. Entonces, una de las cosas por las que estudié Derecho fue para que nunca nadie pudiera volver a abusar de mí, ni de nadie que yo tuviera cerca, sin que tuviese una defensa justa. Y por eso estudié Derecho.
¿Y tú, Jorge, por qué estudiaste Derecho? A ver.
Pues yo hace tantos años que ya ni
ya
me
te
acuerdo.
Acuerdas.
Uh-huh. O sea, porque... Pero esto de lo del día, desde el primer día que... De eso sí me acuerdo. Desde el primer
Cuéntanos
día que empecé,
lo del día.
Desde el primer día que empecé a estudiar Derecho, pues mi padre me preguntaba, oye, ¿qué es eso de tantos años y un día? Y un día. ¿No suena a cachondeo? Digo, pues no, tiene su explicación. Y la explicación que tiene es que las penas en el Código Penal... Vamos a hablar del Código Penal antiguo. Eran penas divisibles, se dividían en 3 grados: grado mínimo, grado medio y grado máximo. Claro, la diferencia entre uno y otro grado tenía que ser necesariamente ese día. De manera que si una pena comprendía de 12 años, comprendía hasta 12 años, por ejemplo, la pena de prisión mayor era hasta 12 años. Y desde 12 años y un día la pena ya se llamaba de reclusión menor. Vale, entonces, en este caso está condenado al grado máximo de la pena de reclusión menor, que es 17 años, 4 meses y un
día. Lo cual, esto no era ni más ni menos que ganas de hacer la puñeta a los que estudiábamos Derecho,
para que
teníamos que aprender para que no
nos olvidáramos. Para que no nos olvidáramos. Claro, porque éramos de letras y para que no nos olvidáramos de las matemáticas. En definitiva, era esto. No dejaba de ser un galimatías.
¿Te acuerdas?
Y el día lo cumples, claro.
Sí, claro, pero
bueno, vamos después a ver. De los 17 años, un día más ya, total.
Te pongo un día en cuenta, pero luego ya tienes las retenciones de penas por el trabajo,
sí,
por el comportamiento.
Pero
y todas
te pongo un ejemplo, Luis. Ahora mismo existen la calificación entre delitos normales y delitos graves. Los delitos normales llegan hasta una pena de 3 años, y a partir de ahí se considera que la pena mínima por delitos que son más graves es de 3 años y un día. Claro, hoy día es completamente inusual ver una sentencia en la que te dicen que se condena a una persona a 2 años, 4 meses y 1 día. Te calzan 2 años y 4 meses. Punto. Pero claro, en aquel entonces la cosa era hacerlo de alguna manera que se te quitasen las ganas de acabar la carrera. y en muchos casos lo conseguían, porque es que te cambiaban el nombre, pero la pena era igual. Tú te tirabas 12 años de cárcel y punto pelota. Y hemos terminado.
Pero lo bueno también es que el TVO, Mortadelo y Filemón y todo eso, muchos aprendimos lo del día precisamente de eso, mucho antes de empezar la carrera de derecho.
En los TVOs.
En los TVOs.
En los TVOs. Sí, pues la verdad es que ha sido un caso, yo creo que este caso ha sido un caso ilustrativo. Sí. Me ha dado lugar a contar mis batallitas del abuelo Cebolleta, que siempre es una que sé que hay gente que no le interesa lo más mínimo, pero que a mí me apetece, porque para eso hago este programa, para contar lo que a mí me da la gana. Y ahora os toca a vosotros contar lo que a vosotros os dé la gana, porque quedan solamente unos minutos, y quiero que digáis lo aquello que gustéis antes de que cerremos definitivamente este último programa. Empezamos por cuestiones de edad, de menos a más. Doña Liz,
Tatiana, te tocó.
Bueno, venga, Tatiana.
¿Ves? ¿Tú te has dado cuenta? Te he echado más marrón.
Te he echado más marrón. No sé qué, no sé cuántos y a la nota más. Joven.
Pues eso, cuéntanos qué ha sido para ti esto de hacer la noche de autos y cómo lo has vivido.
Pues ha sido un honor, primero por compartir con vosotros esta experiencia, porque he aprendido mucho de todos vosotros. Espero que vosotros, en la medida de lo posible, también de mí. Ha sido una realización profesional y personal, y en el ámbito profesional, pues poner los conocimientos de criminología en práctica siempre es de agradecer. Uh-huh. Y ahí te digo ya todo.
Bueno, en cualquier caso siempre vamos a tener la oportunidad a lo largo de los próximos dos meses en las distintas presentaciones que vamos a hacer, que ya iremos anunciando en el Facebook de la Noche de Autos, que bueno, pues ese contacto con el público y que nos puedan conocer en persona y que puedan comentar con nosotros todo lo bueno, todo lo malo que les haya parecido.
Todo lo que quieran, ¿no?
Liz, ¿ahora ya te atreves o todavía no?
Venga, vale.
Venga, a ver.
Bueno, pues dar las gracias lo primero a la gente que me apoyó en principio, uh-huh. A ti sobre todo, que vine con dos horas antes de empezar el programa, no se me olvidará nunca. Me metieron en un marrón y dije...
Te lo merecías.
Sí, como muchas cosas que hago, que digo, venga pa'lante. Y
te luego, lo merecías.
Más o menos salgo de todo. Uh-huh. Gracias también al equipo que hemos tenido durante todo este tiempo, detrás de los micros. Y nada, para mí ha sido una experiencia muy bonita. He conocido gente muy agradable que me llevo en el corazón. Me la llevo para toda la vida, pase lo que pase, nos veamos o no nos veamos.
Bueno, nosotros sí, pero con la gente de la emisora ya sabes que ya no vendremos todas las semanas y será diferente, ¿no? Nosotros sí seguiremos como siempre. Y ahora además te espera otro desafío, que es soportar el tirón de las preguntas de la gente en directo en las presentaciones del libro.
Bueno,
espero que tengas ocasión de firmar el número, suficiente número de libros como para que pierdas esa timidez que todavía te caracteriza.
Espero que todavía hasta el último programa me
28 programas tenía siendo tímida. Nos ha costado lo nuestro.
Pero bueno, he aprendido mucho también a nivel profesional. Me ha ayudado mucho en mi trabajo. He tenido gente detrás que me ha ayudado mucho. Desde aquí le voy a dar un abrazo a Virginia, a una forense con la que trabajo, que la quiero muchísimo y me ha enseñado mucho. Y nada, que bueno, es una pena también, pero bueno, me lo llevo ahí y bueno, nunca se sabe dónde va a parar tu vida.
Efectivamente. Y Jorge, nuestro abogado de cabecera, casi el mes mayor.
Pues yo diría que ha sido una delicia para los ojos y un tormento para los pies. Es decir, que ha sido una experiencia bonita, ha sido un programa original porque ha sido el enfoque de los crímenes desde una perspectiva multidisciplinar, que efectivamente, como tú decías al principio, no se suele ver esto, ¿no? Eso nos ha permitido reunirnos diversos profesionales, compartir muchos conocimientos. Esto último de lo del día, pues me alegra de que Elis, después de 28 programas, haya sabido de qué iba la historia. Y bien, ha sido agotador, porque nosotros todos tenemos nuestro trabajo, y compaginar todo esto ha sido una experiencia bastante agotadora, pero qué duda cabe que lo llevamos en nuestra mochila para el resto de nuestras vidas, como un bagaje bastante interesante.
Y sobre todo, pues no podemos olvidar a las personas que nos han acompañado en estos 28 programas, personas como Ángel Juárez, claro, como Miguel Maya, uh-huh. Personas... como no voy a decir los nombres, ellos me entenderán, los guardias civiles y policías que han venido a este programa, que ha sido muy de agradecer su presencia y ha sido también todo un detalle y una consideración hacia nosotros cuando muy frecuentemente nos tienen al otro lado de la mesa dándoles la brasa con un detenido.
Sí, a uno de ellos le doy un abrazo especial.
Sí, precisamente a ese uno de ellos, con un delito contra la salud pública, he estado hoy con él. Hace escasamente, son ahora mismo casi la una, pues yo estaba con él a las 9 de la noche. Con un delito contra la salud pública que mañana asistiremos en el juzgado de instrucción. Con lo cual, sí, es una magnífica persona y es un magnífico profesional al que nos une la amistad con él. En todo caso, todas las personas que nos han apoyado, también quiero hacer mención de don Vicente Magro Servet, magistrado de la Audiencia Provincial, que ha tenido la deferencia de prologar La noche de autos, nuestro libro, que es toda una autoridad en el mundo del derecho penal, y que se haya molestado en leer nuestro libro y que haya tenido la deferencia de prologarlo e incluso, quién sabe, de presentarlo, para nosotros ha sido, sobre todo para los juristas, un honor y un orgullo.
Y además que el libro es bonito, ¿eh? Libro es bonito. Vamos a hacer un poco de publicidad. No, lo hemos hecho entre todos, pero que vamos.
Entonces, solamente nos queda despediros, como lo hago siempre, y con todo el cariño del mundo esta vez. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, gracias.
A ti.
Tati.
Hasta luego.
Tati, que gracias por estar estos 28 programas con nosotros y por tener tantísima paciencia en tu vida viajera. Gracias.
A vosotros.
Y lo volveré a decir, y lo digo con sinceridad, solo con el afán de molestar, nuestra joven, guapa e inteligente criminóloga. Jorge García Vergara, gran amigo, compañero, socio y casi un hermano que se elige. Gracias.
Gracias, Francisco. Hasta el lunes, que nos veremos trabajando, y a la audiencia hasta siempre y muy agradecidos.
Bueno, nada más. Nos vamos a ir de aquí. Nos iremos esta noche con la nostalgia y de que no habrá más madrugadas de sábado, pero con el orgullo de haber hecho lo mejor que sabíamos en cada momento desde nuestra inexperiencia haciendo un programa de radio y desde nuestro desconocimiento del funcionamiento interno de un medio de comunicación, pero con la satisfacción de que hemos llegado a muchas personas y hemos conocido a muchas personas que merecían la pena conocer. No quiero olvidarme una vez más de Carolina Sánchez, la persona que tiene su blog Memorias de la Otra Orilla, que se inspiró en nuestro programa y que continuará haciéndolo estupendamente bien. Por lo demás, recordarles una vez más que La Noche de Autos seguirá activo en Facebook y en nuestro correo electrónico, lanochedeautos@gmail.com, en el que iremos publicando y iremos anunciando las distintas intervenciones que tengamos para hacer la presentación del libro, y también los distintos book trailers, los distintos vídeos publicitarios del libro. Esperamos que este libro haya sido capaz de resumir este programa, estos veintitantos programas que hemos hecho, y que sea de la satisfacción y agrado de todos. No dejen de visitar La Noche de Autos en Facebook, y no dejen, por favor, de acordarse que, bueno, lo hicimos por todos ustedes. Gracias por escucharnos y hasta siempre. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación, para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta, hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla, y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve, y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de la incomprensión. Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera, y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.